¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Sintonía en tiempo de juego, cadena COPE, hasta las 11:30, estamos en emisoras COPE+, en COPE.es y aplicaciones móviles, hasta las 11:30 enlazando con el partidazo que hoy presenta Joseba Larrañaga, así que como es viernes, supongo que habrá oasis de libertad hasta la 1:30 de la madrugada. Sí, podemos confirmar, la cadena COPE hasta ahora podemos confirmar que hay oasis de libertad.
¡Totalmente confirmado!
Hemos llegado a la tercera jornada en la Liga Santander, Primera División, a la que hemos llegado con el Villarreal, el Real Madrid, el Betis y el Osasuna. El Betis, por cierto, Betis-Osasuna a las 10 de la noche. Los dos equipos, dos de los equipos que tienen 6 puntos se enfrentan en el Villamarín dentro de 1 hora y 2 minutos. Enseguida estamos allí. El Villarreal y el Real Madrid también tiene pleno de victorias, 2 victorias en 2 partidos. Con este empatito de momento, Girona 0, Celta 0. El Girona se pondría con 4 puntos y el Celta de Vigo con 2. Mañana recuerdo que hay 3 partidos en Primera División. Tiempo de juego desde las 4 de la tarde. Elche-Real Sociedad a las 5:30. Rayo Vallecano-Mallorca a las 7:30. Y Almería-Sevilla, Derbi andaluz a las 10 de la noche. 3 partidos más el domingo, 5:30 de la tarde, Getafe-Villarreal. 7:30 de la tarde, Barça-Valladolid en el Camp Nou. 10 de la noche, cerquita de allí, Español-Real Madrid. Nos han preguntado en Twitter, Mansi, si sabíamos cuánto tiempo hace... Es que Pedro se me ha ido. ¿Cuánto tiempo hace que Español y Barcelona no jugaban en el mismo día en su estadio? Y debe hacer bastante tiempo.
Sí, bueno, es que estoy hablando un poco de cabeza, pero yo creo que la normativa no permite que se juegue en la misma ciudad.
En UEFA seguro. No sé si en la Liga hay un punto específico del reglamento que diga eso, o que es una norma no escrita que suelen respetar el algoritmo este de inteligencia artificial, que es el que ahora mismo diseña el calendario de la Liga, el que piensa, uy, el sábado juega el Barça, entonces tiene que jugar el domingo el Español. Y al revés. Bueno, pues eso. La barba era para decir que
ahora lo miramos.
Juegan el Barça y el Español el mismo día, en el mismo sitio. Y tenemos el lunes el Cádiz Athletic de Bilbao desde las 8 de la tarde, desde las 10, partidazo en Mestalla, cerrando la jornada Palencia Atlético de Madrid. Tenemos al descanso en Albacete, el Albacete 1, Huesca 0. En la clasificación de Segunda División, Granada, Ponferradina y Alavés tienen pleno, 2 victorias en 2 partidos. Y con esta victoria del Albacete, el Albacete se pondría... ¿Dónde estás, Albacete querido? Albacete querido, con 7 puntos, se pondría líder el Albacete. Y el Huesca se quedaría con 1 punto. A las 10 de la noche, Cartagena-Zaragoza. 4 partidos mañana sábado en la Liga Smart Bank. Insisto, desde las 4 de la tarde, tiempo de juego. 5:30 Sporting Burgos. 7:30 Lugo-Leganés y Mirandés-Málaga. Y a las 10 de la noche, Levante-Tenerife. 3 partidos más el domingo. Racing de Santander-Oviedo a las 5:30. Eibar-Ponferradina a las 7:30. E Ibiza a la vez a las 10 de la noche. Y el lunes, Granada-Villarreal B a las 8. Y a las 10, en Gran Canaria, Las Palmas-Andorra. Para los aficionados del Barça que quieran ver al Inter de Milán, que les ha tocado en el grupo de la Champions, por cierto, no ha salido todavía el calendario de la Champions, cada vez tardan más. Fue el sorteo ayer de los grupos para Real Madrid, para Barça, para Sevilla y Atlético de Madrid, todavía no ha salido el calendario. Bueno, pues eso, que el Inter le ha tocado al Barça en el grupo y el Inter se está jugando. Y además, en el Olímpico de Roma, contra un equipo de la zona alta de la tabla, está jugando Patrick, titular español en la Lazio, y por supuesto Lautaro y Lukaku en la delantera del Inter. 14 de la primera parte, en Italia, Lazio 0, Inter de Milán 0. Y repaso los marcadores que tenemos en juego en fútbol internacional. En Alemania, Friburgo 0, Bochum 0. 32 de la primera parte, y en Francia Ajaccio 0, Lille 0 en el 2 de la primera, que acaba de empezar. ¿Vislumbramos algún cambio en el inicio de la segunda parte en los partidos de primera y de segunda división? ¿En el partido de primera, José Luis, Joaquín?
No, de momento no. Estuvieron calentando los jugadores de ambos conjuntos, pero ninguno haciendo ningún ejercicio específico. Yo creo que van a salir los mismos 22 protagonistas.
Y en el partido de segunda división, en el Albacete 1, Huesca 0, ¿algún cambio se vislumbra para la segunda parte, Antonio?
Pues parece que en el Huesca puede haber alguno, pero de momento habrá que esperar. Por cierto, tengo que comentarlo. Desde la megafonía, me he enterado un poco tarde, han pronunciado mi nombre, han dicho que era
bonito.
Mi último partido.
Muy bien.
Y me he tenido que levantar en la cabina y saludar al público, darle besos y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por todo.
Y, Antonio, lo que deberías haber hecho es dejar el micrófono de la cadena COPE, dejar la cabina, bajar al césped, ponerte en el centro del campo y saludar a Toriles.
Al tendido.
Al tendido, efectivamente. Es lo que deberías haber hecho. Yo
otra
quiero
vez
decir,
será, otra
es
vez
posible
será,
que es posible que en algún lugar del estadio del Albacete, del Carlos Belmonte, esté escuchando la directiva del Albacete de Tiempo de Juego, y desde aquí elevamos la petición. O sea, lo que tiene que hacer después del partido Antonio Sánchez es saludar a Ruedos del centro del campo, que sería lo suyo. Venga, que nos vamos a las segundas partes de Girona y de Albacete.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Oye, Mansilla, ha enviado un oyente en Twitter, se llama Ángel el oyente.
Sí.
Una foto. De una parrillada, una señora parrillada, hay que decirlo, que ahora mismo que son las 9 y 3, una hora menos en Canarias, que en Canarias se puede tener el mismo hambre, ni te lo quiero contar. Señora parrillada, que a quien no le gusta la carne, pues le dará igual, pero quiero decir, a mí me está levantando un poquito el hambre. Así que muchas gracias a Ángel, un abrazo muy grande y que lo disfrute con salud.
Y ya que pedías, y hablando también de Twitter, hay que decir que Albacete Balompié en su cuenta oficial tuiteaba hace una hora con foto de Antonio.
¡Qué detallazo!
Se nos hará extraño vivir un partido del Alba sin tu voz. Antonio Sánchez, periodista de COPE y narrador de nuestro equipo para Tiempo de Juego, se retira después de 41 temporadas y cerca de 1.500 partidos a nuestro lado. El Monte seguirá siendo tu casa, Antonio.
¿Quieres decir algo, Antonio?
Pues que es una tarde-noche de emociones, que efectivamente vino el director general del Albacete, el jefe de prensa, me han dado un abrazo. Y me han dicho que, bueno, que cuentan conmigo para un próximo partido, pero para que lo vea desde el palco, por ejemplo.
¡Qué bien!
Y bueno, pues nada, pues, en fin. Bueno, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Es que yo quiero al Albacete mucho y el Albacete yo creo que también me quiere a mí un poquito.
¿Llevas desde el 81 programación deportiva de COPE?
Sí, y aparte,
deportiva y local.
Sí, me siento muy orgulloso porque solo he pertenecido a esta casa. O sea, no he estado, que podría haber estado en más emisoras, pero nunca he querido, he podido cambiar y siempre he querido seguir aquí en COPE. Me siento muy orgulloso. Y muy orgulloso de haber seguido y hecho lo que me ha gustado.
Claro,
seguir al Albacete Balompié.
Claro que sí. Y nosotros orgullosos de compartir antena contigo, Antonio. Eres un one club man, que dirían en el Atleti de Bilbao. Que yo también lo propongo. Que puedas ir a San Mamés y recoger el trofeo, porque al final eres un one club man. Como los futbolistas que solo están en un... Pero tú con más mérito, porque tú has estado más tiempo.
Bueno,
mucho más tiempo.
Si lo de tiempo es, son las ganas, ¿no? Y lo que te guste. Es un poco todo.
Están preparados, ¿no? En Albacete para empezar la segunda parte.
Sí, va a comenzar en este momento la segunda parte, sí.
Y ya ha empezado en Girona, Gil.
Sí, señor. 1:30 del segundo tiempo. Somos los que éramos. Recordemos con ese cambio forzado en el Girona de Tarrats por Yangel Herrera. A la carga el Girona. Viene Aleix. La suelta para Estuani. Cambio de perfil. Banda derecha. Por allí va a venir el centro de Couto. Si es que gana el hueco para el centro. La pone Couto. Toca en Cervi. Se va a perder. Corner para el Girona. Saque de esquina para el Girona. Muy rápido. Vuelta. Octavos de final, Copa del Rey 2019, Español-Villarreal, Barça-Levante, los dos en casa el mismo día. Vuelta, octavos de final, Copa del Rey 2019. Para quien preguntaba si Barça y Español habían coincidido en un partido...
O sea, ¿ese es el último o ese es el...?
Ese es el que me ha saltado haciendo la búsqueda. ¡Ojo al córner! Favorable al Girona. Viene el envío, punto de penalti, Castellano. ¡Saque de esquina! Pide mano el Tati. Da, sin embargo, puerta el colegiado del Cerro Grande. No habíamos dicho. Mateu Lahoz es el que estará revisionando la jugada en la sala Bor de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Pero de momento el juego se reanuda, o sea que Mateu ha dicho que nada de nada y jueguen.
Sí, si hay mano, es una mano de Hugo Mayo en el de Hugo Mayo, de Javi Galán. Javi Galán. Pero vamos,
ojo
que no
al Celta,
que no,
ojo al Celta, Aspas, interior del área, chuta, Aspas, ¡gol! ¡Gol del Celta! ¡Ahora sí! ¡Fue Príncipe! ¡Iago Aspas! ¡La réplica rápida de los de Chacho Caudet! ¡Conduce Carlos Pérez! ¡Apertura a la izquierda para Iago Aspas! ¡Se planta en el interior del área! ¡Chuta cruzado abajo a la izquierda de Juan Carlos! ¡Creo que la pelota roza en otro jugador antes de besar las mallas! ¡Pero acaba entrando en la portería y pone por delante a los visitantes en Montilivi! 3-4, segundo tiempo, marcó Iago Aspas, Girona 0, Celta 1.
Es el tercer gol de Aspas en esta liga. Ya lo estaban diciendo los comentaristas de tiempo de juego en la primera parte. Le estamos viendo poco, no aparece mucho, pero a la primera que tenga, primer remate de Aspas, para adentro, banquillos, Joaquín.
Así es, por un lado el enojo de Michel, por otro lado la alegría de Coudet. Todo nació de una pelota que confía Carlos Pérez, se confía Juanpen que la va a poder controlar y termina llegándole la pelota a Iago Aspas. Como decías, tercer gol en 3 partidos de la liga, se une a los pichichis de este inicio de la liga.
Buscándose el espacio, y yo pensaba que había tocado en alguien, lo que pasa es que el balón va dando botecitos, pero yo creo que...
Yo creo que le toca un poco, pasa por debajo la bota del defensor del Girona, yo creo que
el origen un poco raro.
Donde viene el gol, está Juanpe muy... muy débil en el duelo con Carles Pérez, que le gana la acción, y luego el gol para mí me parece dificilísimo porque está escorado, tiene que girar entero para cruzarlo con esa izquierda que tiene Iago Aspas y la pone en el palo. Es un golazo difícil para Juan Carlos en este caso y bueno, y ahí sale el talento de este futbolista que estamos diciendo que no parecía, pero ha necesitado una nada más para marcar.
Fíjate cómo busca el desmarque, se va abriendo sí, hacia el lado izquierdo y ya una vez que recibe llega también tarde el jugador del Girona que viene por detrás y la pega más que con el empeine interior, casi con el talón y sí que parece que toca un poco en un pie, pero sí. Si toca en el pie es justo para que el balón salga tan escorado como ha salido y no la ha podido coger.
Es que eso me había parecido a mí, pero ha habido una de las repeticiones en las que lo he visto como si pasara entre las piernas. O sea,
sí, en cualquier caso el toque es muy leve, ¿eh? Más o menos llevaba la dirección que acabó la pelota.
Sí, sí, la intención estaba clara, que era la de cruzarla y meterla palo, en aquel palo.
Desde que ha dado el primer paso Aspas, ya sabía
como
lo que quería
el míster, el desmarque es muy bueno, alejándose en todo momento del central del Girona, pero para mí todo viene en el origen, en esa acción de Carles Pérez, que le gana muy fácil al central, en este caso a Juanpe.
Sí, ahí anda flojillo.
Sí, porque es un duelo que ahí tienes que ser ganador, porque si no generas esa situación clara.
3 goles en esta liga, Aspas y Borja Iglesias, los 2 gallegos.
El Panda y el Príncipe. El Príncipe y el Panda. Cayó al suelo Fran Beltrán. Recupera la verticalidad. No hace falta que entren las asistencias. Pues eso, rematamos. 2019, 2 partidos de Copa. El mismo día en el Camp Nou y en el campo del Español. Yo recordaba otro precedente también en Copa, pero hace muchos años, con un Español Las Palmas.
No, y seguro...
En Sarria, sí. Y un Barça no sé qué en el Camp Nou.
Seguro, Gil, que en la última temporada que estuvo el Español en segunda también coincidiría en algún partido en el mismo día los dos equipos.
Claro, no era de la misma competición.
Claro, no ser de la misma competición, no hay, digamos, la obligación de que el Barça juegue fuera y el Español en casa o al revés, y es bastante probable.
Era mucho más fácil, Pedrito, con el calendario simétrico.
Sí, cuando estaban el Español y el...
Que tú sabías que el que jugaba en casa, el otro jugaba fuera.
Exactamente. El Español y el Barcelona, el Madrid y el Atleti, el Betis y el Sevilla, el Atleti...
Incluso el Atleti y la Real,
la
por ejemplo,
Sociedad,
aunque no.
El Celta y el Deport, etcétera, claro. Etcétera. Pero como ya nada es como antes, pues ya estamos.
Pues es una pena que nada sea como antes. Bueno, voy a dar un poquito de tiempo a Luis Ángel Duque y a Casquero para que vayan pensando, porque con el 0-1 tendrá que mover ficha en esta partida de ajedrez Michel Sánchez, digo yo. Para intentar darle la vuelta a un partido que de momento se le ha puesto cuesta arriba al Girona con ese gol de Iago Aspas. En el 3 de la reanudación, ganando el Celta 0-1 en Montilivi. En el tiempo de juego de la cadena COPE. Cuero para los de Vigo, cuero para el Celta, pelota atrás para Aidó, miró de reojo y ahora sí, con los dos al guardameta Marchesín, balón retrasado para el arquero Vigués.
De hecho, Michel ya mandó a calentar a tres jugadores, Samu Saiz, Reinier y Arnau Martínez están calentando. Fue una de las órdenes inmediatas que dio Michel en cuanto se produjo el gol de Iago Aspas.
Ha marcado Aspas en las tres jornadas y como siga así este chico, es posible que cuando se pare la liga para el Mundial sea el máximo goleador de la liga. Y es un poco cante que el máximo goleador de la liga, no solamente por esta liga, sino por todo lo que ha hecho en los últimos años, no vaya al Mundial.
Cada vez que mete un gol Aspas, siempre se repite lo mismo.
No, pero quiero decir, porque la temporada pasada...
Pero sabéis que eso lo tenéis perdido.
Sí, correcto.
No hay nada que hacer, Pedrito. Además, ahora estás todavía menguando más las opciones de que...
Correcto, cuando más la digamos, más Luis Enrique va a ir en contra de todos. Pero digo, el año pasado, por ejemplo, Aspas hizo una buena campaña, pero no extraordinaria. Pero si hace una campaña extraordinaria justo antes de ir al Mundial, pues
va a ser un poco chocante.
Va a ser un cante.
¿Cuál fue la última vez que tuvimos un pichichi español?
Huiza, 2008.
De todas maneras, no deja de ser llamativo que lo más importante en el fútbol es el gol. Y que tengas un goleador, y que tengas lo que estábamos hablando antes. Está como desaparecido, no sé qué, pum, llega, tiene una y la enchufa. Coño, si ahí no hay que mirar ni la edad, ni el club donde está. Es un tío que te hace goles, es un tío que tiene peligro y tal. Pues hombre, yo creo que debería de ir.
¡Ureña! ¡Ojo! ¡Con el pie Marchesín! El disparo de Castellanos. Balón para el guardameta del Celta. Ha tenido el empate el Girona. En esa jugada donde pudo Ureña rematar a duras penas. Pierna derecha de Marchesín para salvar a los Casillas ante Robben.
Hay que, por buscar una explicación, mister, hay que tener en cuenta que al final... Luis Enrique es la estrella de la selección. O sea, el perfil, mayor perfil que tiene la selección española es el entrenador. Y el entrenador es el que decide qué grupo de jugadores va. Y no sé si ve algo en Iago Aspas que no le gusta para llevarle.
Sí, eso está claro. Pero cuando la máxima estrella de un equipo, en este caso de la selección, es el entrenador, a mí me da tufillo.
Ya, que
no
te gusta.
Tufillo no porque yo tenga algo contra Luis Enrique, que mira, no
que
hemos
no te gusta.
Ni coincidido...
Que no te gusta
ni...
la circunstancia, no, no pues, la
pues,
persona.
Pues efectivamente, porque los entrenadores siempre decimos que juega el que se lo gana. Y hay veces que el jugador interpreta que tiene que salir porque entrena fenomenal, porque no sé qué, pero luego el entrenador efectivamente decide, porque hay partidos y partidos, que a lo mejor te interesa meter a un jugador mejor que a otro. Yo eso lo entiendo. Y por supuesto el que manda es él, bueno, él y su cuerpo técnico, que tienen que ser unos cuantos, porque además ahora hay muchísimas posibilidades para poder grabar, para poder visionar, para un montón de cosas. Pero en fútbol también la lógica, como en todo, es importante. Y hombre, si es un jugador, por lo menos, coño, que se le conceda el beneficio de la duda, porque además no estamos hablando de un chaval. Este es un jugador muy interesante, desde mi punto de vista, ¿eh? Porque claro, cuando hablamos desde fuera, parece que lo hemos inventado, ¿no? Pero por lo menos a mí me cuesta creer y me parece llamativo pues que este hombre no pudiera ir al Mundial. O a lo mejor Luis Enrique te explica, pues yo qué sé, que no le cuadra en su sistema, o yo qué sé, cualquier cosa, pero a mí me cuesta trabajo.
En el Celta lo tuvo, ¿no? A Iago Luis Enrique. O
pues,
en ese momento
pues yo creo
Iago
que,
estaba fuera.
Yo creo que en esa temporada fue la que se fue al Liverpool. Pero ahora te lo miro.
¿Fue a Liverpool?
De todas maneras, Luis Enrique lo tuvo en la selección.
Sí, que ya le ha llamado.
Ya le conoce.
Otra explicación posible es que haya pasado algo. Y que no nos hayamos enterado. Que es
hombre, no sé. Yo no creo, ¿no? Porque tú tienes que diferenciar, digo, hablando en hipótesis, tú tienes que diferenciar si un día tú tienes algún roce o alguna cosa con un jugador...
Que se tienen.
Bueno, pues que se tienen, pero bueno, tú pues no sales de cañas con ese jugador, no comes con él, no cenas y tal. Pero si es un jugador interesante para el equipo, porque es un equipo... O sea, perdón, porque es un jugador importante, pues ahí yo creo que tienes que separar. O sea, no puedes echar o hacer una cruz a un futbolista que dice, joder, es que este tío... Me hace lo que a lo mejor no me hacen otros. Yo por eso digo que no creo que haya nada, porque es verdad que en los equipos, como dicen por ahí, a ver los hilos, ¿sabes? Pero hombre, la selección joder, la selección es la selección. O sea que, no sé, esto es a lo mejor hablar por no callar, pero a mí me cuesta trabajo por lo que hemos hablado. Es que este tío tiene una ocasión y te la enchufa.
Primer remate, sí.
Entonces, joder, algo tendrá, eso, ¿no? Joder. El agua cuando gol. Lo bendicen.
Tiene gol.
En un Mundial, claro. En una Eurocopa, ¿qué decías, Pedro?
No, que Luis Enrique y él no coincidieron en el Celta. Justamente fue el año que se fue al Liverpool. Luego estuvo otro año más en el Sevilla y luego ya volvió.
Se lo llevó Brendan Rodgers. Yo le vi un par de partidos de pretemporada y, claro, en el Liverpool estuvo un año, ¿no? Estuvo una temporada.
Un año, luego otro en el Sevilla y luego volvió al Celta.
Protesta la grada de Montilivi, pedían falta de Renato Tapia, Unai que la saca ahora al patadón, va a haber cambios, se preparan en la línea de banda, en el equipo de Montilivi, Vacigalupo.
Así es, dos de los que estaban calentando, Samu Saiz y Reinier, en este momento se producen los cambios, uno de los que se va a retirar con el aplauso de todo Montilivi es Óscar Ureña, el juvenil, que fue su primera titularidad en el día de hoy. Y el otro jugador que se retira parece que es el Tati Castellanos, que en este momento ya se está dirigiendo la banda. Ah, no, es Ramón Terrats. Es Ramón Terrats, que era el que había ingresado.
No te quería decir nada, Yangel, porque me había parecido ver el 8.
Es Ramón Terrats, el jugador que había ingresado en el minuto 10 por Yangel Herrera, es ahora el que se retira, recibiendo un abrazo de Michel para que entre en su lugar Samu Saiz.
Pues sales por un compañero, te cambian, eso tiene que sentar.
Cosa un poco rara,
claro,
sí.
Claro, eso veis.
¡El disparo! Directamente a las manos de Marchesín, remató David López.
¿Veis lo que hablábamos? Pues a nosotros nos llama la atención. Dices, coño, ha entrado por un jugador y resulta que él hace el cambio. Pues parece que no es muy lógico, pero a lo mejor el entrenador pues piensa, pues gano más en ataque o la circunstancia que sea. Y entonces, pues bueno, pues es lo que hablamos. O sea, los entrenadores nos pagan o nos pagaban por tomar decisiones. Entonces, tú eres el que toma las decisiones, tú crees conveniente que tiene que entrar, pues adelante con los faroles. O sea, que por eso digo que desde fuera, pues es muy fácil hablar, pero luego hay que estar ahí, tienes que estar todos los días en los entrenamientos, tienes un vestuario, a lo peor tienes alguna capilla. Entonces, no es fácil. Claro, joder, es que no es fácil. O sea, esto es como el refrán. No es lo mismo predicar que dar trigo, hermano.
Correcto.
Y espera, que el que predica es Aspas. Carril derecho. Remató flojito. Ahora fácil para Juan Carlos.
También nos pasa, mister, a los periodistas. Nos pasa muchas veces, ¿eh? Y tú tienes uno en casa. Un periodista, digo. No, nos pasa que, como nos falta mucha información, a veces, pues nos equivocamos en el juicio, porque es que nos falta información.
Sí, pero en cualquier caso, Aspas desde luego es el mejor delantero español de la última década. Pues fíjate, pues sí, el mejor goleador español de la última década no puede ser que sea
dato
tan pocas veces internacional.
Sí, no, pues que fíjate. es una cosa rara.
Sí, con Luis Enrique sí.
Es lo que hay.
Con Luis Enrique sí.
Había disparado Óscar, había rechazado Juan Carlos. Las dos primeras permutas del Girona que ya están dentro del terreno de juego. Reinier Jesús. Y también Samu Saiz, un hombre que tiene una peculiar relación con Michel Sánchez. Ahí están.
Tuvieron alguna
las
pelea.
Las videotecas y las hemerotecas. Pero no pasó nada, ¿eh?
Pero
no,
zanjada,
no fue a mayores.
Zanjada además el día del festejo.
Zanjada con un ascenso.
Sí, zanjada el día del festejo. No se diga más.
16 del segundo tiempo. Montilivi está ganando el Celta. 0-1 al Girona. El gol de Yago Aspas, cómo no. E intentando rehacerse el conjunto de Michel con ese balón buscando a Christian Stuani, la quería aguantar, falta muy clara, por lo menos ganó metros y llevó el balón a la altura de la divisoria, el punta uruguayo del Girona.
Tenemos,
nos ha venido atrás el Celta, ¿eh?
En Albacete, decisión del VAR, ¿qué ha dicho el VAR, Antonio?
Pues ha dicho que Pulido, que por cierto fue jugador y muy bueno del Albacete Balompié, se vaya directamente al vestuario antes de que termine el partido en este minuto 15 de la segunda parte. Roja directa, lo ha decretado ahora mismo Cordero Vega, el colegiado que está dirigiendo este encuentro. Las protestas de los jugadores del Albacete estaban también presionando los del Huesca, pero lo cierto es que ha podido haber alguna agresión, porque otra cosa no vemos desde aquí, desde la cabina, porque ha de lanzar en cualquier caso un córner a favor del Huesca. Ha debido haber una agresión, entre tanto se sacaba ese córner por la parte izquierda del ataque. Se queda con 10, el Huesca sigue ganando 1-0 el Albacete Balompié.
Lo están repitiendo y nos han enseñado un agarrón que nos han quitado.
Sí.
No sé si es eso, si ha pasado algo más después. Bueno, nos lo repetirán. Imagino, se queda con 10 en el Huesca, que está perdiendo 1-0 en Albacete a falta de media hora para el final. Aprovecho para presentar el segundo partido de Primera División que tenemos hoy en...
¡Renier! ¡Fuera! ¡Qué balón puesto desde la banda izquierda! ¡Venía botando!
Uy.
¡A placer! ¡A huevo! ¡Para el remate del brasileño por encima de la portería del Celta hoy en Montilivi!
Buena la dejada y bueno el remate, como se le ha marchado un poquito arriba.
Y pitidos de todo Montilivi porque finalmente el colegiado, el árbitro de banda levantó la bandera no entendían el público que haya fuera de juego, que era de Valentín Castellanos, aparentemente.
Está un pelín adelantado. A las 10 de la noche, en el Benito Villamarín de Sevilla, Betis Osasuna. Es decir, ya hemos dicho, dos de los cuatro equipos que tienen pleno de victorias de momento, 2-2, 6 puntos, el Betis y el Osasuna. Lo van a comentar en tiempo de juego Poli Rincón y Marcos López. Abajo va a estar Isaac Escalera y lo va a narrar en tiempo de juego José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el Estadio Benito Villamarín de Sevilla. Se abre aquí la tercera jornada para Betis y Osasuna. Dos equipos con pleno de victorias, como bien comentabas, y con noticias en los dos equipos, fundamentalmente en el Betis, que a última hora, como hemos contado a las 8:30 con Charly Sáez en Deportes COPE, ha logrado inscribir a tres jugadores más, a Luis Enrique y a la leyenda Joaquín, además de otro de los capitanes, Andrés Guardado. La alineación la repite Pellegrini respecto a las dos primeras jornadas, pero estos tres jugadores sí entran en el banquillo de suplentes. 11 del Betis, Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas noches, Fernando. Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. El Betis, que va a formar con Ruiz Silva en portería, una línea de cuatro en defensa para Aitor Rival, Pechela, Edgar y Alex Moreno. Centro del campo, doble pivote para Guido Rodríguez y William Carballo. Las bandas para Rodri y Juanmi, de enganche Fekir y en punta Borja Iglesias.
Es la alineación del Betis, la misma que las dos primeras jornadas. Las novedades en el banquillo y en el Club Atlético Osasuna, sí que hay una novedad táctica en el once titular de Jacob Arrasate, porque sale sin un 9 puro. Dale con la alineación de Osasuna.
Con Sergio Herrera en portería, una línea de cuatro en defensa para Nacho Vidal, Unai García, David García y Juan Cruz. Doble pivote para Moncayola y Lucas Torró. A la derecha Rubén Peña, a la izquierda Moy Gómez, de enganche Aymar Oroz y arriba el Chimi Ávila.
Por tanto, no juega ante Budimir como titular en el once inicial de Osasuna. La noche es extraordinaria, todavía de verano aquí en el sur de España. En el estadio Benito Villamarín se espera un entradón. En el primer partido disputado aquí vinieron 50.000 aficionados. Se espera una entrada más o menos similar. El partido lo pita el valenciano Martínez Munuera con Medie Jiménez en el bar, y lo vamos a contar, Fernando Evangelio, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y mientras tanto, ¿nos hemos perdido algo en el partido de Girona, Gil?
No, mira, lo más curioso, perdiendo el Girona 0-1, jugando en casa balón en la zona defensiva para el conjunto del Girona, se la queda el portero Juan Carlos. Cuidado ahora la caída.
Pide la gente penal de Josef Aidó sobre el Tati Castellanos.
Pues lo que estábamos diciendo, balón para Juan Carlos, y como nadie salta a la presión del portero, el portero se queda esperando, a pesar de que su equipo va perdiendo, a que un jugador del equipo rival le salte a la presión para generar superioridad y empezar jugada.
Nos lo van a repetir, que es la ventaja que tenemos los que lo estamos viendo por la tele, pero en principio no parece gran cosa.
¿Y que lo de penalti?
Sí.
Nada.
Bacalar.
Espera. Espera que del Cerro se ha echado la mano al bolsillo.
Pensaba que era la oreja.
¿A dónde va? ¿A dónde va con la amarilla él? La mano.
Va a buscar a Renato Tapia, que justamente Tapia, está tendido en el suelo, quejándose de una lesión.
Y ahora, Tapia, que no de eso, se queda tendido en el suelo.
Ha dado la ventaja después de una entrada de Tapia, que yo creo que se ha hecho más daño él que el jugador del Girona.
O sea, que una entrada aparatosa, Pedro. Sí. Va a ir al suelo. A ver ahora si se ve.
Pide la asistencia el colegiado de autorización para que entren a atender a Renato Tapia.
Por cierto, aprovechando el parón, el oyente del tiempo de juego, que es muy avezado, habrá notado que el exjugador y ahora director deportivo no se ha querido mojar en el caso de Ramón Tarrats, jugador que entra y lo cambian salido desde el banquillo.
Te digo rápidamente, yo pienso que en el momento de partido necesitaba Michel por su planteamiento, un jugador de esas características, por la lesión de Yangel Herrera en la primera mitad, y ahora mismo perdiendo tiene que sacar jugadores de talento y más ofensivos como son
Samusaid y Ranier.
Yo creo que lo hace bien el entrenador y tiene que buscar el beneficio del equipo, y si tiene que cambiar un jugador, aunque haya entrado en la primera mitad, yo creo que hace bien. No hay ninguna ley escrita, es que parece que el que sale ya no le puedes cambiar, pero eso no es así. Yo creo
que no le pones un negativo en la libreta.
En absoluto, yo creo que lo hace muy bien Michel, porque necesita jugadores con talento y otras características para intentar remontar.
Bueno, pues cuando se rompa el idilio Michel Sánchez, Quique Cárcel, habrá nacido un nuevo idilio, Michel Sánchez, Javi Casquero.
Que va, oye, si tengo que dar un palo por alguna cosa lo digo también, ¿eh? No me corto.
Pues ahí está, ahora, la amarilla, ahora sí, ¿eh?
Ahora sí, la amarilla para Renato Tapia, y ya está preparado un cambio en el Celta de Vigo. Sería el primero, está Augusto Solari preparado para ingresar. Vamos a ver si es por el propio Tapia, que se retira cojeando en este momento de los terrenos de juego. Estamos esperando que el cuarto árbitro nos muestre el cartelón.
Le vamos a entregar al Tati Castellanos el premio Tony a la interpretación 2022. Por lo que acaba de hacer, porque
ya en el campo no me había parecido nada.
Pero vamos, es que
cállate, no vaya a ser
es que es una piscina, municipal de las tochas, o sea, de las que hacen L, que puedes hacer un largo y después de hacer.
Pero eso es para verse largo. Luego en la repetición, como tienes el bar y tal, que te eche la imagen.
A ver la falta, bótale, la punto falta. De penalti, buscaba el remate David López, que las está buscando todas ahí. En esas acciones a balón parado del Girona, pero sin suerte, portería para el Celta.
Porque hay gol en Italia. Marca Felipe Anderson, el brasileño del Lazio, el primero del partido. Buen remate de cabeza, bate a Handanovic. Estamos en el minuto 40 de la primera parte. Me lo estoy inventando. Bueno, sí, mira, en el 41. Me lo he inventado, pero me lo he inventado bien. Lazio 1, Inter 0, gol de Felipe Anderson. Está perdiendo el rival del Barça en la Champions. Dale, Gil, hay cambios, ¿no?
Pues mira, hay cambios.
Así es, se efectúan los primeros cambios por parte del Celta. Se va a retirar Carlas Pérez en su primera titularidad y entra en su lugar Augusto Solari. Y se va a retirar también Renato Tapia, que había salido lesionado, y va a entrar en su lugar Gabri Veiga, que según Mechiboy, Santi Peón, vamos a darle los méritos, por supuesto, es un media punta interesante.
Primera ventana. Dos cambios en el equipo del Chacho Coudet. Cuidado con ese balón. Se quedaban dos para uno. Había, sin embargo, falta y balón favorable al Girona. Que ve cómo corre el crono. 24 para 25. Segunda parte en Montilivi. Sigue valiendo su peso en oro el gol de Iago Aspas. En el 3 de la segunda para ese Girona 0, Celta 1. Ese balón sin dueño. Cuero retrasado. Precaución ante todo. Asegurar posesión. Maneja Juanpe. Zona de retaguardia del Girona. Tocando sobre la derecha para Santi Bueno. Hoy recuerden formación de 4 atrás en el equipo de Michel. Viene a recibir a Les. Entra en campo del Celta. Toca y solta para Samu Saiz. Atrás para David López. Manejando ahora el balón en ataque posicional el cuadro de Michel. Trenzando y elaborando jugada. Balón para Miguel Gutiérrez. Banda izquierda. Se viene hacia el centro. Cambia de opinión. La deja para Les. Filtra pelota. Balón a banda. Posición de 11 para Tati Castellanos. Aguanta el Tati. Ahí solo había uno de Celeste. Recupera pelota el Celta. En primera y en segunda instancia. Balón que queda en zona de tres cuartos para el ataque del Girona. Toca Samu de primera. ¡Renier! No sé si quiso tocarla antes de botar o no. El caso es que el balón botó. Y ahí la ventaja fue para Marchesín, que se quedó con la pelota.
La gente que se viene arriba ahora. Aplausos, gritos de Girona, Girona.
26 del segundo tiempo. Montilivi. La aproximación de Renier, despeja Hugo Mayo, viene Alés, toca a la derecha, balón para Jan Couto, ingresa en campo celeste, carril derecho, apurando Jan Couto, otra vez atrás para Alés, el cerebro de los de Michel, no encuentra vías claras de ataque, el Girona para intentar el tanto del empate, Juanpe divide y se viene arriba, suelta a la izquierda para Samu Saiz, ya la está esperando Miguel Gutiérrez, opta por la individual Samu, filtra pelota, puede ser buena para el Tati, no demasiado larga y potente, no la pudo retener Castellanos, saque de portería para el Celta.
Aprovechamos que son las 9:30 de la noche, una hora menos en Canarias. Para situar marcadores en esta noche de viernes 26 de agosto de 2022, tenemos un partido en juego en Primera División en Girona Gil.
Cumplidos 27, segunda parte en Girona, el gol de Iago Aspas, Girona 0, Celta 1.
Y a partir de las 10 de la noche en el Benito Villamarín, en directo en tiempo de juego y después invadiendo el tiempo del partidazo, Betis Osasuna entre dos de los cuatro equipos que han sumado sus dos primeros partidos por victorias. Segunda división, Liga Smartbank, tercera jornada. Situamos tiempo de juego y marcador en Albacete, Antonio.
En el Carlos Belmonte de Albacete, enseguida entramos en la recta final del encuentro. Minuto 26 de la segunda parte. Albacete 1, marcó Juanma. Huesca 0.
Se cierra la jornada del viernes en segunda división. Ya está nuestra compañera Maite Martínez allí con el Cartagena-Zaragoza a partir de las 10 de la noche. Maite Fernández, ¿qué he dicho?
Martínez, que también es un apellido muy bonito.
Joder, que me perdone Maite. Tengo que empezar a anotar las erratas, nunca mejor dicho, de cada programa. Porque siempre, en cada horita hay una. Dejo una tropita y no lo hago a propósito. Está terminando la primera parte en el Olímpico de Roma, en la Serie A. Y está ganando la Lazio y está perdiendo el Inter, el rival del Barça en la Champions. Gol de Felipe Anderson, buen remate de cabeza. Lazio 1, Inter de Milán 0. Antes en la jornada de Italia, el Monza ha perdido y el Udinese ha ganado. Monza 1, Udinese 2. Está el descanso en Alemania, en Friburgo 0, Bochum 0, que puede estar siendo apasionante o no. Y estamos en el 33 de la primera parte, en la Liga Francesa, en el Ajaccio 0, Lille 1. De las cosas que han pasado, mira, voy a repasar de la madrugada.
¡Fuera! ¡Qué envío desde la parte izquierda de Iago Aspas! Solari encaró la portería del Girona, balón arriba, portería para los de Michel.
Cuatro cositas para repasar y volvemos a Girona. España ha pasado a la final del Mundial Sub-20 femenino. Hemos ganado a Países Bajos 2-1 y la final la jugamos a las 4 de la mañana del lunes próximo contra Japón, que ha eliminado a Brasil. Mi paisano de Mota del Cuervo, el conquense Jesús Herrada, del Cofidis, ha ganado la séptima etapa de la Vuelta Ciclista de España en Cistierna, de 190 kilómetros. Ebenepoel sigue líder de la clasificación general. Sainz ha sido el más rápido de los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que será el domingo. Y Carolina Marín ha sido eliminada en cuartos de final del Mundial de Bádminton ante la japonesa Yamaguchi, que es la número uno del mundo.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué sería de nuestras vidas en estos momentos? Girona Gil.
30 y medio, segunda parte, no encuentra vías de ataque fluidas el Girona. Se desespera el equipo local y está encontrando el Celta huecos para la contra, como la última que hemos vivido con ese pase al interior del área buscando a Iago Aspas, que a duras penas pudo controlar el balón y ya se quedó sin opción para el remate.
Se viene además el tercer cambio, perdón. En el Celta va a entrar Gonzalo Paciencia.
¿Alguien iba a decir algo?
Sí, no, iba a decir que poquito le hizo falta a Iago Aspas para dar el pase a Solari, que hizo un control casi a bote pronto y luego la pegó para arriba. Hombre, el Girona se está yendo arriba y está encontrando espacios el Celta sin duda. Y ha llegado un par de veces con cierto peligro y, hombre, ahora sí sale Paciencia, habéis dicho. Pues ¿sí? Es uno de los puntitas que tiene el Celta. Entonces, bueno, vamos a ver. Oye, una cosa, Veiga, ¿dónde se ha puesto? ¿Por delante de los centrales? Es que en la tele
está jugando de interior, mister. De hecho, nosotros jugamos contra el Celta B el domingo y si no viene, mejor. Mucha calidad este chico.
Sí, pero le da tiempo a ir, ¿eh?
A pájaro. O sea, que por eso lo está siguiendo.
De mucha calidad.
Sí. Además tiene buena talla también, ¿no?
Sí, es buen futbolista. Lo que pasa es que es un jugador, aunque sí que tiene buena presencia, es más de talento. Y luego tiene otro futbolista también, Miguel, en el banquillo también del filial, muy bueno.
Arranca la primera ref, arrancan las categorías inferiores, se fue Óscar Vacigalupo.
Así es, se produjo el tercer cambio en el Celta, entró Gonzalo Paciencia, goleador en la primera jornada, y se retiró Óscar Rodríguez.
Juega la carga el Girona, balón que tocó Castellanos, combinación con Renier, de nuevo para Castellanos, flanco derecho del área. La quería poner en el centro de primera, muy bien el Celta atrás, de momento muy seguro, y buscando ya cada vez más esos huecos para montar la contra. Aunque la aguantó ahora Franco Cervi, soltando para Gabri. El cuero por el flanco izquierdo del ataque del Celta. Pelota arriba que buscaba Paciencia, cayó el suelo Paciencia. La falta ahora de Solari, cuero para el Girona. Se va David López a comerle la oreja del Cerro Grande.
Así es, entre David López y Gonzalo Paciencia, porque Santi Bueno estaba en el suelo por la entrada de Augusto Solari. Le dice el árbitro que vuelva, siguen conversando los dos, se siguen peleando. Para, de hecho, la reanudación del juego. Está hablando el colegiado con Gonzalo Paciencia, recién ingresado.
Recordemos, 4 cambios ha hecho el Girona, 3 ha hecho el Celta de Vigo. Es lo que le queda en la recámara a Michel y al Chacho Coudet. Todo esto a falta de 12 más lo que añadan. 0-1, continúa ganando el Celta en Montilivi. Pero continúan los intentos del Girona para empatar el partido. Como este de Jan Couto, tapaban 2 del Celta. Defendiendo y con eficacia Cervi en esa posición. Se va Jan Couto en primeras. Apura sin embargo en defensa la opción el Celta de Vigo. Y el balón arriba buscando a Paciencia que no lo puede aguantar. Pelota para Santi Bueno, todo esto dentro de campo del Celta de Vigo. Viene David López con la pelota, viene a presionar Paciencia, pegado a la línea de banda, el último en tocar, fue el del Girona, saque de banda para el Celta. Un poquito entorpecido el juego, entrecortado ahora en estos últimos 2 minutos, y el Celta que empieza a manejar también los nervios, la ansiedad del Girona, y también ese paso del tiempo por el cronómetro. Todo eso sin haber modificado mucho su posición en el campo. No ha sido el equipo que con el típico gol a favor se viene atrás, recula metros. No. Han mantenido la posición y la situación de las líneas como al principio.
Sí, son cambios ofensivos, ¿eh? Y con jugadores de banda también para salir a la contra, con Paciencia también para aguantar el balón.
Fíjate el cambio. Quita Óscar y mete Paciencia, o sea que...
Sí, son cambios inteligentes también. Estamos viendo también que Diego pues ya está cogiendo una situación más a la espalda de los laterales. Ahora mismo el Girona juega con los laterales muy altos, tanto Miguel Gutiérrez como Jan Couto, y muchos jugadores por dentro. Y cuando roban, tiene mucho espacio el Celta para atacar.
Y yo creo que va a salir Javi Hernández, ¿no?, en el Girona.
Sí, va a agotar los cambios Michel, Javi Hernández y Joel Roca, canterano recientemente convocado con la Sub-20 española.
Javi el balón Hernández. Al interior del área del Celta se la quedó Marchesín.
No, os decía que Javi Hernández es lateral zurdo, tiene buen recorrido, la pega bien a media distancia, mejor dicho. También puede jugar de central zurdo, pero de lateral tiene buen recorrido. Es un tío que tiene desparpajo para irse hacia adelante.
Había dicho yo 4 cambios en el Girona, no, eran 3, porque Tarrats entró y salió del campo.
Cuidado. Correcto.
Ahora a la salida de balón del Girona, pues es que he visto ahí 9 y 13 y he dicho, tate, 4 cambios. Pues no, eran 3. Los dos últimos cambios en el Girona, que ahí están. El primero, Castellanos.
Así es, se retira Tati Castellanos, que le deja su lugar a Joel Roca, canterano del Girona, extremo muy interesante. Y puesto por puesto se retira Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo, y entra en su lugar Javi Hernández.
Pues con esto concluye el capítulo de cambios en el Girona de Michel Sánchez. Además es la anécdota porque hora y media antes del partido había salido a pasear en chanclas Miguel Gutiérrez sobre el césped de Montilivi con un auxiliar del Girona, y aquello que piensas, bueno, no le da y se va o al banquillo, y si llega, pues no, llegó y titular en el lateral izquierdo del Girona. Aquello que comentabas. Cuidado, otra empanada en la salida de balón del Girona. La falta de Solari sobre Samu Saiz. El Girona Duque es un equipo que con Gutiérrez, que con Javi Hernández, que con Jan Couto, que con Arnau, toda esta gente, Valery, está más diseñado para defensa de carrileros que para defensa de 4.
Pues esa es la impresión que ya me dio a mí también en las otras dos jornadas, sobre todo en la última cuando jugó con el Getafe. Lo que pasa es que, bueno, luego vas a, de alguna manera luego vas acoplando también, dependiendo de las características de los jugadores, pero es verdad lo que dices, que los que has nombrado son... A mí es que no me gusta lo de carrilero, ¿sabes? Pero bueno, como todo el mundo dice lo de carrilero,
hombre de banda.
Pues bueno. Exacto. Y los que has nombrado, efectivamente, ya os digo, Javi Hernández es un hombre de banda, pero de banda además que sube y aquí en Leganés ha hecho goles, de esos balones de rechace y tal, y los ha cazado. O sea que sí, yo creo que sí, que tú, en este caso, tu opinión me parece muy correcta.
No, por decir.
No, igual, hombre, es que esa, no, pero sí es
igual
así.
Igual me
mira.
Oye Mitchell y me pone bueno, cara a la pared, pero bueno.
Pero mira, es que si no, si resulta que estamos, lo decía antes Casquero, si estamos encorsetados, que esto es así, lo que comentaba él, que un cambio por haberle cambiado, parece que es que no le puedes volver a cambiar. No, hombre, no. El fútbol tiene que tener esa libertad y nosotros todos, pues tenemos que tener ese criterio de decir lo que creemos conveniente, sin faltar el respeto a nadie, y por supuesto que nos equivocaremos, porque los que están todos los días con los jugadores, pues son los entrenadores, y ellos saben por qué hacen una cosa o por qué hacen otra.
Tenemos,
pero sí, hombre, sí, todas las opiniones son válidas, joder, solo faltaba. Mira, en táctica hay una regla de oro, que todas las opiniones son válidas, porque no hay mejor sistema de juego, mejor uno que otro. Tú tienes que ir a un club y decir, a ver, ¿qué objetivos tienen? Pues mire usted, aquí tenemos estos objetivos con estos jugadores. Y se acabó. Pues no tienes para una sopa de mariscos. Muy bien, pues usted tiene una sopa de fideos de cocido. Pues mire usted, la sopa de cocido de fideos es tan nutritiva como puede ser la de marisco. Y con eso tienes que pelear y con eso tienes que trabajar. Y tú no eres menos entrenador porque entrenes un equipo humilde, o no eres menos entrenador porque tú tienes unas manzanas en el cesto. Y otros, pues oye, tienen otras posibilidades porque tienen otros jugadores, porque los han podido pagar o por lo que sea.
Ha quedado claro, mister. Dame un segundito, que es que sí. Tenemos penalti en Albacete en segunda división. Antonio.
Sí, hay penalti a favor del Huesca. Ha caído dentro del área Escriche, no lo ha dudado el árbitro. Le va a pegar Juan Carlos. Bajo palos Bernabé. Atención, que puede empatar el partido el Huesca con 10. Lanza. Ha parado Bernabé. El balón al centro. Sigue el 1-1, el 1-0 en el Carlos Belmonte.
Penalti fallado para el Huesca, que además está con 10. Sigue ganando el Albacete 1-0. Además, es que quedan 16 minutos para que empiece el partido, el Betis-Osasuna, uno de los partidos destacados de la jornada, en el Villamarín. ¿Alguna noticia de última hora allí, Oliva, Isaac?
Están los dos equipos calentando ya sobre el terreno de juego, tanto Club Atlético Osasuna como Real Betis Balompié. Y en los despachos del Betis, Evangelio, se siguen moviendo cosas. Tras los tres jugadores inscritos, quedan aún dos por inscribir.
¿Sí?
Y en el aire también está Escalera la posibilidad, no descartemos, que algún jugador importante pueda salir antes del día 1 de septiembre.
Sí, van a ser días muy movidos estos últimos días de mercado para el Real Betis Balompié, y realmente todos los futbolistas pueden venderse, es decir, todos están en venta, porque ante la situación del Betis cualquier oferta importante puede acabar con un jugador fuera del conjunto verde y blanco. Ha hablado, por cierto, Antonio Cordón, el director deportivo.
Sí,
en Movistar, el director deportivo del Betis, contento con los futbolistas que se han inscrito en el día de hoy. Hablando de Luis Enrique, que también se ha inscrito en el día de hoy, y lo ha comparado un poco con Vinicius, el futbolista del Madrid, porque es un futbolista rápido y que va bien a los espacios.
Espérate, ¿qué ha pasado en Albacete, Antonio?
Pues ha pasado que hay gol de penalti del Huesca, porque ha mandado el colegiado repetir el lanzamiento, porque había incurrido en falta el guardameta Bernabé, había cometido una infracción, eso es lo que ha indicado el VAR, le ha avisado, ha lanzado de nuevo Juan Carlos y acaba de empatar el Huesca el partido ante las protestas del público. 40 se van a cumplir de la segunda parte. Albacete 1, Huesca 1.
¿Por qué lo han repetido, Pedro? Te da la risa, ¿eh?
Qué barco.
No puedes, ¿eh?
No, es que a lo mejor el portero de Albacete tenía un centímetro por delante,
sí,
de la,
bueno,
raya.
Pero las normas son las normas.
Sí, es que es terrible.
Es lo que hay. Perdona, Escalera, que te hemos interrumpido. ¿Decías?
Simplemente que sobre el tema de Luis Enrique comentaba Cordón que le veía cosas parecidas o por lo menos similitudes a Vinicius, salvando la distancia, lógicamente, ¿no? Que veía un futbolista rápido, que se tiene que adaptar a la liga, pero que le veía condiciones para jugar en la primera división.
Bueno, pues volveremos a Sevilla dentro de 14 minutos, que empieza ese Betis Osasuna. ¿Cuánto queda para el final en Girona?
3 más lo que alargue del Cerro Grande, sigue el 0-1.
Dale, dale, nos quedamos
y
ahí.
Y aquí nos quedamos, porque viene lo que vendría a ser el desenlace de este Girona-Celta. Va a insistir el Girona, buscando el tanto del empate. Juega Les, línea divisoria. A la izquierda para David López, dentro de campo del Celta, ganando metros. No le sale nadie del conjunto olímpico. Cuero para Samu. Samu escorado a la izquierda. Deja para Renier, intentando buscar una vía, un escape, una fuga en el sistema defensivo del cuadro del Checho Coudet. Javi Hernández buscando progresar por la izquierda, cortó el Celta, ojo ahora a la contra, la saca Yago Aspas, descongestiona a la izquierda para Paciencia, mira por el carril central y ve la llegada de Gabri a la derecha para Solari, dentro del área del Girona la pone Solari, Paciencia, se le ha ido en el control, si la llega a parar se quedaba con la pelota y toda la portería para rematar, se va al córner, Paciencia cae y a ver qué dice del Cerro, que te levantes y que juegues. Paciencia intentando sacar algo de ese balón, 2 del Girona y al final es portería para el cuadro local. ¡Qué sí. balón si lo llega a controlar Paciencia!
Era producto de la frustración, ahora sí, y se quejaba Paciencia de que había falta de Jan Couto, que parece, ojo, es lo que finalmente pitó, había marcado portería, pero parece que finalmente pitó falta de Jan Couto sobre Gonzalo Paciencia.
Controlar pues o rematar, 40... ¿no? Porque estaba Franco para rematar sí, con izquierda.
Un segundo venía.
Delante de la portería, ¿no? Extraño,
ha querido parar y se le ha ido.
Sí, sí, yo creo que era definir de primeras.
A ver qué hace el Celta con esa falta. Huele a servicio corto y aguantar pelota en el banderín de córner. Solo uno en barrera para el Girona. Viene, sin embargo, la elaboración de la jugada por parte del cuadro vigués. Cuero perdido en el centro del campo. La rescató bien Solari. Juega atrás para Unai Núñez. Más atrás para el guardameta Marchesín. La tengo yo, no la tienes tú. 44 de la segunda. Un minuto más lo que alargue del Cerro Grande. Pelota a la izquierda buscando a Franco Cervi. No la pudo bajar. Saque de lateral para el Girona. Que va a percutir buscando ya prácticamente lo que sería el gol de la salvación. En cuanto tengas añadido, Bacigalupo, cántamelo. Porque desde aquí, como estamos al otro lado, la pizarra se ve de aquella manera.
Estamos pendientes.
Y los prismáticos los tienes tú. Juega el Girona. Balón para Juanpe. Combinando en el tuya mía. Saca Juanpe y oxigena hacia el círculo central para Leis, a la carga Leis. Se le ofrece Jan Couto por banda derecha, continúa raseando la pelota. Va a elegir la derecha para jugar en ataque el cuadro de Michel. Cuero para Jan Couto, atrás asegurando para Santi Bueno. Ingresará en campo del Celta, suelta atrás para David López, círculo central. Se ha ido bien de Yago Aspas, soltando a la derecha. Para que venga el centro de Jan Couto, rasito frontal de la grande, ahí solo estaba Unai Núñez que patea hacia arriba, se va a cumplir el 45, va a evitar Juan Carlos que la pelota salga por línea lateral, volverá a la carga el Girona, pizarra arriba, Bacigalupo.
Se van a jugar 5 minutos más de fútbol en Montilivi.
Nos tendremos que ir al 50, juega el Girona atacando otra vez por banda derecha, Jan Couto en el tuya mía, para la progresión por banda derecha, cayó al suelo. El atacante del cuadro de Michel, Joel Roca. Falta favorable al cuadro gerundense.
Y todos arriba, ¿eh? La indicación es que vayan subiendo todos. Se va a quedar únicamente Jan Couto y me parece que es Javi Hernández. Los dos laterales se van a quedar para la contra. Todos los restos de los jugadores del Girona en el área.
Nunca andó cojo el Girona de eficacia en el juego aéreo, ni con Machín, ni con Michel, ni con los técnicos que últimamente han ido pasando por aquí. Esperará el servicio a la orden de del Cerro Grande. La pondrá el de siempre. Alex, pierna derecha. Viene el golpeo del centrocampista frontal de la pequeña. Remató de cabeza Santi Bueno. El balón flojito se lo quedó con tranquilidad Marchesín, que se echa al suelo y le araña un par de segunditos más al crono. Un Celta que además va a apurar la última sustitución que le permita el reglamento. Con un hombre ya situado en zona de cambios.
Así es, va a ser tiempo, parece el Chacho Coudet. Va a entrar Carlos Domínguez, ahora veremos por quién.
Pelota para el guardameta Juan Carlos, 46-22, todavía le queda. Hay que llegar hasta el 50, en el añadido en Montilivi. Le pide la gente que se dé prisa al guardameta gerundense hoy de verde. Pelota arriba, queda el cuero sobre la parte derecha, la va a buscar Joel Roca. Despeja sin embargo por allí Unai, toca Franco Cervi, la quiere bajar Paciencia, apenas toca de cabeza. Recicla el cuero el Girona, balón para Leis, tocando para asegurar la posesión del esférico. Otra vez atrás para Juan Carlos, Quedaban pocas opciones. Viene el pressing Yaguaspas. Cuidado. La sacó ahora bien con tranquilidad Juan Carlos. A la carga el Girona. Quiere la gente épica. Lo entiende Aleix. Sube y gana metros. Balón doblado sobre la parte derecha. Por allí va a venir el centro de Jan Couto. Si es que gana espacio. La pone Jan Couto. Despeja y do en la frontal de la pequeña. Toca de primera Yago Aspas. Busca paciencia. La quiere aguantar paciencia. Toca en lo primero que se le ocurre con pierna izquierda. El balón que va de nuevo a área del Girona para que la vuelva a jugar Juan Carlos. 47-18, apurando el añadido en Montilivi, buscando el Girona al gol del empate, buscando el Celta aguantar el 0-1. Viene Renier, toca de tacón a Aleix, viene Santi Bueno, otra a la derecha para Jan Couto, se ofrece Joel Roca, aguanta Jan Couto con la pelota, la combinación en corto no fructifica, viene el trabajo en defensa ahora del Celta, otro balón arriba que se va a perder en dominios de campo del Girona. Un Celta ya prácticamente encerrado, esperando el silbatazo final desde el Cerro Grande. Casi 48, segunda parte, otra para el Girona. A la carga Samu, banda izquierda, se va en primeras, se quiere ir en segundas. El trabajo de Gabri, mete la pierna, balón fuera, saque de banda para el Girona. ¿Viene el cambio o no viene el cambio?
El colegiado no, no lo para.
Cambio. No, no viene el cambio, no se ha dado cuenta del Cerro Grande. Cuero para el Girona, Juanpe. Que habíamos pedido el cambio y esas claro. cosas. Sí, sí, ya luego a la próxima.
Para que está el pinganillo.
Santi Bueno, a la derecha, Jan Couto. ¡Uy! Balón de perdido por Jan Couto. Se la queda Yago Aspas. Dos para dos en la contra. Aguanta el príncipe. Yago Aspas gana el balcón del área. Continúa Aspas. Yo creo que paciencia no le acabó de leer la jugada. Ni de darle algún desmarque fructífero. La perdió Yago Aspas. Y sí. Ahora sí va a venir el cambio en el Celta.
Perfecto, había sido el cruce de Javi Hernández. Ahora sí, se produce el último cambio en el Celta. Se retira Franco Servi y en su lugar entra Carlos Domínguez.
¿Al final es córner o...?
Es córner, es córner, sí, sí.
Corner, sí.
Están preparados Yago Aspas y paciencia ahí para jugar.
Ha sacado petróleo Aspas de la jugada, vamos.
Sí. Le ha sacado el máximo rendimiento a esa pelota. Quiere el Celta, evidentemente, que el partido muera arriba. No lo quiere el Girona, que querría llevarse el cuero a la portería de Marchesín. El saque, de, sin embargo, de esquina favorable al Celta. Paciencia, se va al cuarto de círculo. Saque de banda favorable al Celta. Despejó Javi Hernández. Pero hoy el Celta lo puede hacer eterno. 49-17, puede ser prácticamente ya la última acción del partido. Algunos empiezan a abandonar ya la grada de Montilivi. Con este 0-1 favorable al Celta. Sería la primera victoria en Liga del Celta. Después de un empate y una derrota. Y conseguida a domicilio. El servicio de lateral para el cuadro vigués. Toca Gabri. Ahora el saque de banda va a ser para el Girona, que con 49-40 va a tener la última. Si es que se da prisa, si no pitará del Cerro el final. Aleix, balón atrás para el guardameta. Juan Carlos tendrá que enviarla arriba, pero están todos prácticamente en campo del Celta. Patea el arquero, pierna derecha. El único que está por ahí es Stuani. Toca de cabeza Stuani, no va a llegar el Roca. Despeja el Celta de Vigo con tranquilidad, aguantando pelota el cuadro del Checho Coudet, que se va a llevar los tres puntos de Montilivi. Tiempo cumplido, 50-02, saque de lateral para el Celta. ¿Querrá del Cerro alargar un poquito más o no? Quizá el saque de lateral para el Celta, que evidentemente ahora no tiene prisa. Saque de banda buscando pues paciencia, el trabajo en defensa del cuadro del Girona. Otra vez pelota para el Celta. Quiere aguantarla por ahí el delantero centro vigués. Entre tres del Girona. Saque de lateral para el Girona, todavía no. El error, semi-error en la salida del balón. Todavía puede tener otra el cuadro de Michel. 50 y medio. Pelotazo arriba. La busca Stuani. Toca en defensa el cuadro del Celta. Viene Jan Couto. Pelota sin dueño. Cabeceas tú, cabeceo yo. Fran Beltrán la quiere echar abajo. Otro balón arriba del Celta. Jack prácticamente sin querer jugar la pelota. A dominios de Juan Carlos. Pues nos iremos al 51. Algo ha pasado. Balón para el arquero. Mete pelota arriba. A la frontal de la grande, el cuero se lo queda el Celta, cuidado ahora la contra, viene Gabri, Gabri toca para Yago Aspas, le pedía el desmarque, se abre por la banda derecha, Hugo Mayo, hasta aquí llegó el partido, en Montilivi valió el gol de Yago Aspas, para la primera victoria en Liga del Celta, en el terreno del Girona. Jugadores a vestuarios, Joaquín Bacigalupo.
Así es, con algunos jugadores del Celta incluso que terminan en el suelo, se abrazan en este momento Fran Beltrán y Marquesín valorando el esfuerzo. El Girona que no consigue ganar en su segundo partido en casa y el Celta que estrena el casillero de victorias. Cordial el saludo entre los entrenadores, algunos jugadores del Girona que siguen hablando con el colegiado.
Con estos tres puntos de visita, con el gol de Yago Aspas, el Celta se pone con 4 puntos y adelanta al Girona, que se queda con 3. números del partido. Primero los mejores, Gil.
Pues mira, en el Celta, para incomodar un poquito más a Luis Enrique, el seleccionador, pondremos a Yago Aspas. Y en el Girona, Joaquín.
Y en el Girona vamos a decir que fue Santi Bueno el mejor. Muy correcto el partido del central.
Estará preocupado el seleccionador. Sí. Hay gol en Albacete en segunda, Antonio.
Gol, 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 gol del Albacete. En el tiempo de prolongación, en el minuto 50 para 51, ha llegado el segundo gol del Albacete Balompié. Confirmaremos el autor, pero llegó el segundo, lo estaba mereciendo el cuadro local. Albacete 2, Huesca 1.
Pues lo sentimos pompetón, pero parece que se va a ir. Antonio con victoria del Albacete en los últimos instantes de partido en el Carlos Belmonte. Números del Girona 0, Celta 1, remate los mismos, 11-11. Remates a puerta 3 del Girona, 6 del Celta. Corners 2-4, 2 más para el Celta. Posesión 54 para el Girona, 46% para el Celta. Y faltas 3 más del equipo local, 16 Girona, 13 Celta. ¿La nota para del Cerro Grande, Pedro?
Pues al final acaba ganando Aspas también, ¿eh? En la primera parte le había ganado Aspas al del Cerro Grande y en la segunda parte ha ganado Aspas al Girona.
En el global, sí, de la eliminatoria.
No ha hecho un mal arbitraje, un 6.
No tengo tiempo para más, os tengo que despedir. Muchas gracias, Javi Casquero.
Gracias.
Muchas gracias, profe Luis Ángel Duque.
Muchas gracias a vosotros, buenas
gracias
noches.
Gracias a Joaquín y gracias a José Luis. Y nos quedamos a la espera del postpartido en Girona. Si pasa algo, lo contamos. ¿Ha terminado ya el partido en Albacete, Antonio?
Está a punto de concluir. El autor del gol ha sido, por cierto, Olaechea. Va a tener la última. El Huesca se va a lanzar el balón desde el círculo central. Acude también para intentar el remate el guardameta Andrés Fernández, que es el que más se lamenta de no haber atajado ese balón. Se lanza esa pelota, llega dentro del área. Ha despejado Yetey. Final. No ha indicado. Ahora sí. Final del partido, acaba el encuentro en el Carlos Belmonte, ganó el Albacete, ahí está el gesto de rabia de los jugadores albaceteños, el público que lo festeja, y aquí terminó lo que se daba, Albacete 2, Huesca 1.
No te muevas, Antonio, que enseguida vuelvo contigo, que queda minuto y medio para las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.